Bienvenidos otra vez en esta novedades que ha habido todo este tiempo, ¿verdad? Estamos viendo todo tipo de problemas en este país y nosotros tenemos que entender que pase lo que pase, nosotros somos creyentes y tratamos de seguir manejando las cosas como tienen que ser hechas. Y que lo que venga a suceder, pues Dios está encima de nosotros. Oremos, eso sí, por la paz de nuestro país. La próxima semana estaremos empezando una nueva serie sobre la casa iglesia. Hemos dado ya dos veces otras cosas. Y nosotros seguimos insistiendo, y si no lo sabe, qué bueno que sepa, que estamos empezando ya desde hace un año, todavía un poquito más, empezar en este asunto de hacer casas de iglesia que no son grupos pequeños, sin nada que ver. Y estaremos hablando de algunas novedades sobre el asunto para que usted siga entendiendo con claridad qué es esto que hizo el primer siglo, que hicieron los fundadores de la iglesia, y por qué lo hacía y cómo debemos hacerlo nosotros. Así que lo invito a esos tres, y de ahí, aunque usted no crea, empieza Navidad. Y se acabó esta vaina. Y otra vez, échale de vuelta. Hoy estamos terminando una serie sobre la responsabilidad. Y hemos estado hablando y tratado de conversar con ustedes que normalmente el tema responsabilidad se considera como algo de obligación, como algo, oh, tengo la responsabilidad de... Y que no vemos esto como algo que debe verse, que es como un regalo de Dios. Porque cuando Dios creó desde Adán y Eva al ser humano, lo creó con algunas dones, algunas cosas lindas, hermosas, entre eso la tierra donde vivimos. Y parte de esos dones que se le dio fue el hecho de que tengamos responsabilidades. Porque responsabilidad es algo, es una bendición de Dios a nosotros. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, hablamos de, ¡ay, qué horror! Estoy tan ocupado y otra cosa más, y otra cosa más. Y hoy día estamos dando la tercera parte de la serie, así que estamos en la última parte de la película. Si no ha oído las dos primeras, lo invitamos siempre a estar oyéndola para que no pueda ir siguiendo lo que hemos hecho. Entonces, nosotros tenemos que entender que nos es muy fácil, cuando no comprendemos que Dios nos está dando una bendición y que es algo lindo y hermoso para nosotros, es muy fácil para nosotros no darnos cuenta de que en alguna parte de nuestra vida o en todas somos irresponsables y que no estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque es muy difícil ver la irresponsabilidad en el espejo. Usted no se da cuenta cuando usted está en alguna irresponsabilidad. Es difícil darse cuenta. Usted piensa que lo está cumpliendo, usted piensa que lo está haciendo. Pero hay excusas para todo, ¿no? Hay cosas más divertidas que estar preocupándome por la responsabilidad. Es aburrido planificar, ¿no? Y le aseguro que sí, que si usted estuviera aquí y sin que nadie lo viera, yo le permitiría levantar la mano a aquel que piensa que planificar es por gusto. Muchos de ustedes me dirían que sí, que es por gusto, ¿no? Y por eso es que nos metemos en los líos que nos metemos, ¿no? No es divertido planificar. Entonces, obviamente, lo que nos pasa a nosotros es que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo con nosotros, porque está mal enfocado. Creemos que la responsabilidad es algo terrible en mi vida, que es algo que no quiero en mi vida y que quiero evitarlo. Y es entonces, y lo comentaba yo la primera semana, cuando yo trabajo con muchachos que están empezando la universidad y empezamos a planificar con ellos, es cuando realmente se dan cuenta de lo gran lindo que es poder cumplir las cosas y manejarse como responsable. Cuando no lo hacemos, la irresponsabilidad lo único que nos genera es cansancio, siempre estoy agotado, no quiero saber de lo siguiente. Tú tienes que entender que cuando no haces las cosas bien, tu irresponsabilidad se convierte en la responsabilidad de alguien más. Cuando tú no pagas la luz, o alguien más la paga o la cortan. Si tú no lava los platos se quedan sucios. No hay más. Alguien tiene que hacerlo. De manera que yo tengo que entender que llega el momento en que yo tengo que saber cuáles son mis responsabilidades y aceptar esa responsabilidad como una bendición de Dios a nuestra vida. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque por ahí, empezando probablemente por ahí a los 12, 13 años, empezamos con una frase que a algunos se les quita, a otros se les queda para siempre, y lo repitan una y otra vez, y es esta frase que dice, no es justo. Ya está, no es justo, nada es justo. Usted lo empieza como ahí, como a los 12 años más o menos, ¿no? Tal vez ahora más temprano, tal vez ahora desde los 5 ya empiezan con eso. No es justo, excepto que si a usted le tocó el pastel más grande, entonces ahí sí usted no dice nada. Hay que reclamar nosotros. Pero si no, no es justo. Esto no es justo. ¿Por qué tengo que hacerlo si no es justo? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa si no es justo? Ando pensando siempre en injusticia. La calificación es injusta. El profesor es injusto. El jefe es injusto y le dan más premios a otros que a mí. Es injusto, es injusto, es injusto. Bla, 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 bla. Y usted se olvida de su responsabilidad, se olvida de su obligación y lo único que se preocupa es de que no es justo. No es justo, no es justo. Yo soy una víctima. Así que para evitar ese problema y que ya no discuta más el asunto, cada vez que usted oiga a alguien o se oiga a usted mismo decir no es justo, usted va a repetir esta frase que usted se va a hacer de memoria. Usted siempre que oiga va a decir no, la vida no es justa. Final del problema. Ya terminemos la discusión. Ah, es que no es justo. Sí, la vida no es justa. Pero no puede ser. La vida no es justa. Pero la vida no es justa. Y la gente no lo quiere creer. La gente no quiere creer que la vida no es justa. No, es que la vida es justa. ¿Cómo no va a ser justa si Dios creó la vida y Dios es justo? Dios es justo. La vida no. Y para que lo entienda con claridad, el hecho de lo que Dios hace por ti o cuando está manejando todo, sí es justo. Él es justo. Pero donde nosotros estamos, debido a que le dijimos a Dios que no quiero saber de Él nada, mi vida se maneja en injusticia. Si usted espera que exista la justicia, siéntese ahí y quédese sentado porque no va a pasar nunca. Así que deje de quejarse tanto. Bla, 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 bla. Ah, no, es que al otro le dieron más trabajo que a mí. Bla, 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 bla. No es justo. Te viene donde su amigo, donde su jefe, le dice, jefe, es que esto no es justo. Si yo fuera su jefe, ¿qué le voy a contestar yo a usted? La vida no es justa. Y es el problema. Hay gente que ya ni me conmigo eso se terminó. Yo hace más de 15 años que los empleados que trabajan conmigo, los compañeros de trabajo míos, ya me dicen, porque ya saben la respuesta. Es que es injusto. Sí, la vida es injusta. Punto. Se acabó el problema. Ahora, si usted quiere seguir peleando, no es mi culpa. Solo me interesa que sea justo, decía yo, cuando mi parte es la más pequeña. Cuando a mí me cae mal, cuando yo estoy mal. Si yo estoy bien, no reclamo. Ah, yo estoy bien de plata. Ah, no reclamo justicia. No te reclamo que otra persona tiene injusticia. La injusticia sobre usted. La otra sí puede decir, ay, qué pena, qué injusticia. Y ahí murió. Pero cuando es suyo, usted se pone en pleito, listo para pelear, para matar. Si usted quiere decirlo de otra forma, para que no hablemos tanto de la vida no es justa, podemos cambiar el tema, el término y decir... la vida no es balanceada. La vida no es balanceada, tal vez le gusta más, ¿no? Otros tienen más talento que usted. Otro es más guapo que usted. O menos feo. Mi mamá tenía plata. En cambio, mi mamá era chira. Entonces no es balanceada. No me cuente. Así es. ¿Y qué es lo que hace usted? Y cuando usted empieza a ver que esto es injusticia, usted lo primero que dice, no voy a hacer nada. muestra absolutamente nada. Porque mira, con esta injusticia no se puede trabajar. Así que hagan lo que les dé la gana, pero yo no me muevo. Pa, 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 pa. La responsabilidad se la dio Dios y Dios es una bendición. Si usted está pensando en que otra es mejor y por tanto dejar de cumplir o obtener lo que Dios le regaló, está despreciando lo que Dios le ha dado por andarse quejando en vez de aprovechar lo que tiene. Es como las personas que dicen, ¿no? ¿Y has conseguido trabajo? No, oye, no consigo trabajo. ¿Y qué? ¿No te han ofrecido? Sí, me han ofrecido algunas cosas, pero lo que me han ofrecido no tienen, no es de mi, ay, se me fue la palabra. No es de mi, de que yo, es menos de lo que yo soy. Yo estaba pidiendo gerente y me dan al vendedor, entonces no lo acepté. Ah, usted tiene que ser solo gerente. Sí, claro. Ah, no me diga. Y usted siempre ha sido gerente. Claro. Entonces estoy esperando. ¿Y por qué no trabaja de vendedor? No, porque eso es muy poco para mí. O sea, tú puedes creer que yo con mi currículum puedo vender eso. No sé, pero el currículum no va a comer. ¿Por qué? Porque sigo pensando que la vida debe ser balanceada o debe ser justa. La única cosa que hacemos entonces es quejarnos. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Qué injusticia, qué injusticia, qué injusticia. Y la otra es cuando somos irresponsables. Ah, perdón, me faltaba algo. Lo disparejo de la vida rápidamente se convierte en una excusa para no tener responsabilidad. Entonces, como yo ando quejándome, 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 me convierto en un irresponsable total, que es lo que les estaba explicando. Y Benjamin Franklin, un hombre muy famoso de esas, Benjamin Franklin fue uno de los que liberó Estados Unidos, decía así, el que es bueno para poner excusas, rara vez es bueno en cualquier otra cosa. ¿Y sabe qué? Yo he descubierto que es cierto. La gente que le encanta poner excusas es la gente que menos hace alguna otra cosa. Ahora sí, decía yo entonces que no solamente yo puedo estar siendo un irresponsable por andarme quejando, también me puede pasar ser irresponsable cuando tengo extra, cuando tengo plata. Entonces también soy irresponsable, porque no me puedo preocupar de eso otro día. Hay plata. Cuando tengo extra, cuando tengo más dinero, más oportunidad, más tiempo, entonces despilfarro. Y uso la otra cosa. Mientras los primeros se están quejando de todo, los segundos están despilfarrando todo, porque si sobra, ¿qué más da? ¿Cuál es el problema? Y entonces, lo que sucede es que yo paso a ser irresponsable y a desperdiciar todo lo que se me ha entregado. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer con las oportunidades que la vida o que Dios me ha dado? ¿Qué debo hacer? Hace 2000 años, Jesucristo trató el tema. Jesús le dijo a las personas que estaban oyéndolo que hay un problema con la irresponsabilidad. Y que el problema es que la gente no se preocupa de tomar la bendición que Dios le da, de darle algo para que usted lo administre y usted sea responsable. Y agarró en algo que lo recogió Mateo y le contó una parábola. Una parábola, por si acaso, es una historia que hace Cristo que tiene un solo objetivo. Es decir, yo predico, la parábola es, este es el tema. Y el tema que vamos a ver es el tema de ser irresponsable. Así es el tema, ser irresponsable. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Porque muchos predicadores dicen, voy a tratar la parábola de tal cosa. Paso, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 8. Pare un ratito. La parábola solo tiene uno, deje de inventar. De manera que en este caso, que se denomina, o los que lo han, le han puesto título, por si acaso en la Biblia original no había títulos, ¿no? le han titulado los talentos. Y no que los talentos porque la persona bailaba bien o canta bien, sino que talento era la unidad de dinero con el que ellos trabajaban. No me voy a preocupar de cuánto ganaba y cómo es, porque entonces nos metemos en un lío por gusto que no tiene sentido. El tema importante es decir, viene Jesús y le cuenta a la gente, te voy a tratar el tema, la vida es injusta. Es el tema, la vida es injusta. Y empieza a hablar con ellos y le dice, entonces, lo que ha sucedido. Así mismo, como cuando trató al hijo pródigo, ¿cuál era el tema del hijo pródigo? Quiero que te mueras para heredar. Ese era el tema. Cuando tenía 100 ovejas y se perdió uno, el objetivo era, vamos a encontrar el uno. Punto. En este caso es, la vida es injusta. La vida es injusta y entonces este es nuestro problema. Entonces empieza en Mateo 25, el verso 14, empieza esta historia que Cristo nos toca y dice así. El reino de los cielos, por cierto, siempre las parábolas lo que hacen es explicar lo que es el reino de los cielos. Entonces, por eso que en la gran mayoría de ellos, en casi todos, dice el reino de los cielos es o era o será. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Un hombre, un amo, va y decide agarrar a unos siervos de él, esclavos de él, como usted lo quiera decir, porque les va a encargar bienes. Los bienes, ojo, no son de estos señores. Los bienes son ¿de quién? Del amo. Le está dando una administración. Entonces, ¿sabes qué? Me voy, y como me voy de viaje, te voy a entregar esto para que tú hagas esto en específico. A uno dice, le dio 5,000 monedas de oro. Los talentos pueden ser de oro o de plata, en este caso lo han traducido como oro, no es importante. A otros 2,000 y a otros solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Pero, ¿ya viste cómo es injusto? ¿Ya viste la injusticia? Pare, es una historia, cálmese. No pasa nada, respire. Entonces, le dio a uno 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, según su. O sea que el amo sabía que había gente con más capacidad y con menos capacidad. No se ofenda. ¿Por qué se ofende? Usted tiene menos capacidad que mucha gente y tiene más capacidad para otras cosas que otra gente. ¿Por qué se ofende? Es que todos deberíamos tener la misma capacidad. ¿Quién le contó a usted eso? Porque todo debe ser justicia con todos nosotros. ¿Quién le ha contado eso? La vida no es justa. Y entonces este hombre se va. Chao, chao. Ahí queda encargado. Y dele usted. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ella y ganó otras 5,000. Supongo que no fue al día siguiente, ¿no? Porque trabajando hasta cuando volvieron a ver, cuando el amo volvió a ver a esta persona, había ganado 5,000 monedas. Había duplicado la plata que era del amo, no era de él. Ni los 5,000 ni los 5,000 que se ganó, nada era de él. Está administrando lo de otra persona. 17 y 18 dice, asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Perfecto, también hizo lo mismo. Pero dice, el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Qué raro, ¿no? ¿No le parece raro meter la plata en la tierra? Puede salir un perro y rascar y llevarse la plata. Puede venir un temblorcito. Puede caer agua y se mojan estas cosas y quién sabe dónde terminen. ¿Y qué sitio tan raro? Hay 1,000 formas para esconder algo. ¿Qué cosa tan rara de ponerla en un hoyo? Bueno, sigamos. 19. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Después de cuánto tiempo? Mucho tiempo. un montón de tiempo, que fue lo que ellos dieron para ir ganando lo que tenían que ganar o lo que ganaron hasta ese tiempo. Y lo que hizo fue, bueno, señores, vengan para acá. ¿Cómo andan con mi plata? Porque la plata era de él. Amo, no eran de estos nenes. Así que, señores, cuentas. Veamos cómo es la cosa. Dice entonces, el primero, el que había recibido las 5,000 monedas, llegó con las otras 5,000. Señor dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Me entregaste 5,000, ahí están las 5,000 y ahí están las otras 5,000. ¿Cuánto se llevó el dueño, el administrador? Nada, ni 2 reales, la plata no era de él. Supongo que le pagaban por hacerlo. Así que el amo dice, su señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco que has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. ¡Bravo! ¡Muy bien hecho! Te ganaste, me diste los 5,000 más 5,000 más. ¡Extraordinario! Así que viene el segundo. Diga también el que recibe 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire ganado, 2,000. Misma respuesta. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, ven y compartir la felicidad de tu señor. ¡Ojo! El amo no dice, señor, usted de 5,000 se va más cerca que el otro. No le dice el de 5,000, le voy a dar más felicidad que al de 2,000. No. Él les dice exactamente lo mismo al de 5,000 y al de 2,000. La diferencia no era cuánto le habían dado, era cuánto respondía por lo que le entregaron. No sé si me estoy haciendo entender. El punto no es cuánto le están dando a usted de responsabilidad, es cuánto usted hace con la bendición de responsabilidad para Cristo. ¿Me hice entender? Muy bien. Así que, cuando llegamos aquí, si esto fuera una película, las luces bajarían. Y la película se pondría un poco más túnel, así toda como de peligro, ¿no? Y no creo que los esté matando, pero empieza esta canción así medio túnebre totalmente, ¿no? Y dice, después llegó, que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó. Este es el adolescente. Perdón a los adolescentes, yo sé que muchos de ustedes son espectaculares. Pero este, ni bien empezó. Señor, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó. Empezó el gimoteo. No lo veo ni llegar. A gemir. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es tuyo. Sí sabe que así hacemos muchos. ¿Por qué habrá escondido? ¿Será que dijo, a mí me dieron 1,000? ¡Ja! Para darme 1,000 me voy yo a preocupar. ¡Ja! Si me hubiera dado 5,000 como el otro, lo haría. Pero por 1,000, yo no me voy a dañar por 1,000. Así que ahí lo escondo y ya. Que vean qué hacen con eso. ¿O habrá pensado? No tengo ni la menor idea cómo se hace. ¿O habrá dicho, este domingo tengo a Barcelona con Aucas, qué me voy a preocupar de invertir eso mientras está el partido? ¿Qué está loco? ¡Viene el Mundial! ¡Está loco! Yo no me voy a preocupar de eso. Y por 1,000. Todavía que me hubieran dado 5,000. Pero esto es demasiado poco para yo preocuparme. Cualquiera de esas ahora se dedicó a gemir, a quejarse, a decir, resulta ser que yo eso no es suficiente para mí. Soy una persona demasiado importante para recibir una bendición de 1,000 y hacer con esos 1,000 lo mejor que pueda. No, si me hubieran dado lo de mi vecino, que tiene BMW o que tiene Mercedes-Benz, ahí bueno, lo hubiera hecho con ganas. ¿Pero qué me da a mí? Una carreta. Y pretende que yo haga algo. ¡Está loco! ¡Vaya por ahí! Su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Me encanta esa frase. Yo nunca me había dado cuenta que dice perezoso. Uno lee a veces, muchas veces la Biblia y no se da cuenta. Yo siempre pensé en duro, duro, duro. ¿Por qué malo? Porque él empieza hablando de que es duro, ¿no? Entonces, tú lees siervo malo y dices, chuta, este man era fregado, ¿no? Pero me encanta, es perezoso. O sea, este man era un perezoso de lo que no hay. Porque sin pensar en otra cosa, él dijo, yo no me voy a sacrificar. Pero métete al banco. No, no, mira la cola. ¡Estás loco tú! La escondo rapidito y me voy a lo que tengo que hacer. Yo tengo tiempo para divertirme, voy a estar preocupando de esto. Además, este man viene después de mucho tiempo. Hasta que vuelo, ¿a qué me va a preocupar yo esta vaina? A mí no me interesa lo que este hombre me ha dado. No me interesa. Estoy bravo. Estoy bravo. Porque a los otros dos, como son rubios o azules, le dieron 5,000 y 2,000. Claro, como yo soy negrito, esto soy fregado. Por si acaso me estoy inventando esa parte, ¿no? Otra vez, no es más que una historia. No, no se ponga bravo, es una historia. Y este hombre aparece. Ah, terminé en perezoso, ¿verdad? Así que sabía que cosecho donde no ha sembrado y recojo donde no ha esparcido. Pues debía haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Este hombre va donde el dueño. ¿Cómo habrá llegado? ¿Sucio? Porque venía arracado para sacar los 1,000 talentos, las 1,000 monedas. ¿Sucio? ¿Enlodado? Sacando la plata y fue y le dio la cajita con esto. Toma tu vaina, y a lo que la pone, ¡brum!, se desprendió toda la cantidad de lodo que ha tenido ahí adentro. Quién sabe cuánto estiércol que tenía ahí por años, esa cosa ahí escondida. ¿Por qué? Porque no le importaba la bendición que el amo le estaba dando. Para él, la bendición que le estaban ofreciendo no era suficientemente importante para él. Y por tanto, simplemente, no me interesa. Versos 28 y 29 dice, quítenle las 1,000 monedas y dénselo el que tiene los 10,000. Pero viste que no es justo. Es una historia, no se ponga bravo. ¿Por qué no le repartió entre nosotros? La historia dice así. Porque a todo el que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará todo lo que tiene, no queda nada de nada. Si tú eres irresponsable y vas a despreciar toda la bendición que como Dios te ha dado para que tú seas responsable y seas el que cuida eso, entonces no tienes nada más que hacer. Tú no quieres el regalo que te estoy dando. Y terminó diciendo, y a ese siervo inútil, échalo afuera a la oscuridad donde haya llanto y rechinar de dientes. Ahora, cuando la gente agarra esto y dice, lo mandaron al infierno donde Sata. No sé. Yo no creo que el punto es el castigo eterno. Aunque efectivamente, cuando no le damos la no cogemos la bendición de la salvación, efectivamente vamos a terminar ahí así. Pero el punto aquí es, estás despreciando un regalo y después que llegas, pretendes que Dios te haga caso. Lo único que va a decir es, ok, no te interesa. A un lado. A un lado. Y te va a dar rechinar de dientes porque vas a estar completamente afuera de donde tienes cobija. ¿Por qué? Porque hay personas que creemos que la bendición es una cosa que Dios nos pone encima. Y no queremos entender que la responsabilidad es un regalo de Dios para nosotros, para convertirnos en quienes debemos ser. Este hombre, el último, el tercero que llegó, termina frustrado. ¿Por qué frustrado? Porque no hizo nada. ¿Usted cree que después de tantos años puede sentirse feliz? No. Vivió muerto de miedo de que se le perdiera esa cosa guardada ahí. Y lo único que quería no era tener una relación con el amo. Quería sobrevivir la vida y que no lo maten nada más. Ahí es cuando nosotros no queremos entender que mi relación con Dios se merece en todas las bendiciones que Él tiene, quiere, Él me da y que yo debo aprovechar. A todos se nos brinda una cantidad diferente de oportunidades y tendremos que dar cuenta de ellos. A todos nosotros nos da distinta responsabilidad. Ah, que yo quiero la responsabilidad del otro porque está más bonito. ¿Cómo es qué? ¿La vida? No es justa. Usted tiene dos opciones. O quejarse o aprovechar la que le toca. Decida cuál quiere. Y si lo que quiere hacer va a llegar el momento en que el amo va a volver y el amo le va a decir y punto. No, papá, no, pues papá, a mí me dijeron que tú eras justo y toda justicia. Y yo te he clamado por toda la justicia y nunca me lo has dado. ¿Usted cree que le recuerda al Señor? ¿Qué cree que le puede contestar el Señor por eso? Perdón. ¿Qué le puede decir? Te repetiría de arriba, la vida no es justa. ¿Por qué oramos tanto porque Dios nos dé justicia en un mundo donde no existe? Porque, ¿sabe qué? Si usted y yo decimos cuando estemos ya en el cielo y Dios nos dice, Dios, danos justicia, ahí se lo puede decir porque ahí hay justicia. Pero aquí no hay. ¿Cómo se la dan? ¿Cómo le dan lo que no existe? No puede ser. Tendremos que dar cuenta de lo que tenemos. Así que la pregunta entonces es, ¿qué voy a hacer con la oportunidad que Dios me ha dado? ¿Me voy a quejar de que a otro le dieron más? ¿Tiene mejor oportunidad? ¿O voy a aprovechar lo que Dios me dio porque me está bendiciendo con eso? Y ahí es donde está la discusión. Por eso es que siempre tenemos que mirar la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con nuestra porción de oportunidades? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Me voy a ser rico a los 40 y dedicarme a jugar golf y dedicarme a viajar si que llega tarde? ¿O usted realmente cree que eso es lo que a usted le va a dar felicidad? Si usted piensa en qué felicidad, ¿usted cree que alguno de ustedes puede pensar, ah, feliz es estar panza arriba haciendo lo que quiero y solamente gozando de la vida? Eso no existe. No existe. Lo único que existe es el usar la responsabilidad que Dios te ha dado. ¿Vas a desperdiciarlas? ¿Vas a desperdiciarlas? ¿O vas a aprovecharlas? ¿Qué vas a hacer? Recuerda cuando te acuerdes de mí. Cada vez que te acuerdes de que está hablando, ¡ay, qué injusticia! La vida es... Dios, si yo muero, y ustedes que están aquí, aprendieron que la vida no es justa, moriré en felicidad. ¿Qué cosa tan difícil? Por eso es que Jesús reclama y dice, después de mucha gente, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Algún día, mi querido amigo, mi querido hermano, Cristo va a venir y va a arreglar cuentas con nosotros. Y le va a decir, Andrés, te regalé esta responsabilidad. Y en vez de estar trabajando en esa responsabilidad, decir, ok, esto es lo que Dios quiere que yo haga, y todo lo que Él me da lo voy a hacer lo mejor posible, o voy a descubrir que lo que has estado es quejándote porque no me diste lo que le diste a otro. Tienes que recordar que a quien se le da lo mucho, mucho se le pide. Y cualquier cosita que Dios te haya dado para que tú seas responsable, es mucho, porque es de Dios. Y tenemos que comprender de forma completa que ser responsable, primero que yo tengo que decir es, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis responsabilidades en todas las 6 áreas de las cuales he hablado ya algunas veces con ustedes? Familiar, social, de trabajo, de estudio, espiritual. ¿Qué tengo que hacer con cada una? Y esas responsabilidades las voy a desarrollar y me voy a deleitar en ellas. Para que cuando llegue Jesucristo, o me haga a mí ir donde Él, cualquiera de las dos, y arregle cuentas, Él me diga, siervo fiel, ven a nuestra felicidad. Ven y comparte la felicidad de vivir conmigo. Mientras tanto, mientras llegamos allá, mi querido hermano, mi querido amigo, usted tiene una bendición hermosa. Usted tiene gente y tiene cosas que usted es responsable. Aprovéchelas, úselas, no las desperdicie. No agarre a esa gente y la desprecie, sino que deje ver lo hermoso que es que Dios se tomó un momento estando en el cielo y pensó, Andrés, Juan, Marta, Mónica, pensé en ti. Y cuando pensé en ti, decidí que quiero darte esta responsabilidad para que lo aproveches, lo goces, y que cuando volvamos a estar juntos, cuando estemos, vuelva o tú vayas donde yo estoy, podamos ver con claridad todo lo lindo que has usado con esa responsabilidad que te entregué para que produzcas algo mejor. ¿Cuánta gente? Tú deberías leer biografías. Hay gente que termina en una guerra sin piernas y acaba de ganar el Iron Man en el 2007. Tiene gente que tuvo que irse en balsa a Cuba y hasta hoy está salvando cubanos, llevándolos a Miami, dándoles de trabajo. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad que él tiene para Dios. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? ¿Qué es lo que Dios está esperando? ¿Qué es lo que Dios dice? Hay que hacer esto. Hay seres humanos que necesitan esto y tú lo puedes hacer. Te regalo la responsabilidad de resolverlo. Yo no quiero ser un deudor. Quiero ser un siervo agradecido. Y si usted quiere hacer lo mío, encuentre dónde está su responsabilidad y aprovéchela. Créame, aunque parezca mucho trabajo, no hay nada que lo hará tan feliz como manejarlo. Nunca, nunca seamos como el siervo, que lo único que hace es esconder lo que Dios le da. Sé como cualquiera de los dos, que agarra lo que Dios te regaló y lo desarrolles, lo desarrolla para bendición de Dios, de otros seres humanos y de tu corazón. Porque nada saldrá tan regocijado en tu corazón como la persona que va haciendo su responsabilidad y la va cumpliendo. En estos tres domingos hemos esperado que usted comprenda que esto no es de obligación, es de que desarrolles la alegría más grande que puedes tener: aceptar el regalo de Dios de que de ahora en adelante eres responsable para cosas que Él te ha encargado. Póngase de pie, vamos a orar. Padre amado, Señor, es tan raro hablar de responsabilidad, porque se considera una cosa tan mala, tan cosas que generan preocupación. Yo, Señor, quiero que a cada uno de nosotros nos convenzas de lo hermoso que cuando tú dijiste al ser humano, dijiste: Señor, para que usted esté completa, usted tiene que ser responsable de algo. Y usted va a poder desarrollarse como ser humano y hacer que otras personas sean felices debido a que usted cumple su responsabilidad. Padre, que no seamos personas que solo nos quejamos, que seamos personas que vemos la bendición que nos ha dado, pensemos que es mucho, pensamos que es poco. Es dado por ti, y todo lo que sea dado por ti será en gracias, porque todas ellas bendicen mi alma y mi corazón. Llévanos a nuestro hogar con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos el otro domingo.